One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
El embajador de España en Israel nos dice, se siente un privilegiado. Nos representa en un país que no deja de sorprenderle y atraerle. Comunica a España, estrecha día a día esos lazos que se unieron pronto hará 30 años, pero aún le queda tiempo para sentir la energía espiritual de Jerusalén y visitar las librerías de viejo de la calle Allenby. Es un placer y un honor estar con el excelentísimo señor don Fernando Cardereda Soler, que es el embajador de España en Israel. Bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias y buenos días.
Embajador, muy pronto se va a conmemorar una efemérides muy importante que vincula a España con Israel e Israel con España, los 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. ¿Qué podemos esperar de esta efeméride, de este acontecimiento histórico y qué supone para las relaciones entre ambos países?
Bueno, lo que esperamos en España es poder celebrar este aniversario con un programa especial de actividades en Israel para hacer más presente España en Israel, para conocer mejor a España, no solo la realidad histórica, sino también la realidad actual. Efectivamente, las relaciones son recientes, 30 años es poco en la historia de dos naciones, sobre todo dos naciones con una historia tan larguísima como España e Israel, pero han sido años muy intensos y yo creo que es buen momento para hacer balance y para promover el conocimiento mutuo, tanto de España en Israel como al revés de Israel en España.
¿Qué se conoce o cómo se entiende España aquí en Israel desde su visión como embajador?
Hay gran simpatía hacia España en Israel. Es un país que cae bien. Las poblaciones, o las tanto israelíes como españoles, se caen bien, son pues pueblos que se entienden fácilmente. Cuando un español viene a Israel se siente en casa, y al revés, cuando un israelí va a España también. Y bueno, pues a veces lo que pasa es que hay una visión un poco tópica de las relaciones. Entonces nos quedamos un poco en la superficie sin ver lo que hay por debajo de ello. Se conoce, hay buena imagen de España en Israel. La imagen, lo que pasa es que a veces es un poco la imagen tópica, pues el flamenco, los toros, el fútbol, pues un país con tapas y donde hay buena gastronomía y se come bien. Y lo que queremos es explicar en Israel que eso es así, pero que hay muchas más cosas y que hay una España moderna que es capaz de llevar grandes o de construir grandes proyectos en el exterior, que hay una cultura muy fuerte, con una tradición histórica muy importante, pero a la vez con un presente histórico fundamental, y dar una imagen de España más allá del tópico, de los flamencos, vamos, del flamenco, los toros y las tapas.
Me parece estar hablando de alguna manera con su homólogo, con el señor Alombar, cuando hablamos de cómo se ve en España Israel. ¿Qué relación tienen con el embajador de Israel en España, que ya le queda muy poquito en el cargo? Creo que ya conoce a su sucesor.
Sí. Bueno, tenemos una relación cordial, nos hablamos cuando es necesario, cuando tenemos que intentar ayudarnos. Yo hay veces que le he pedido ayuda y pues he estado con él ahora, por ejemplo, cuando hubo la visita de nuestro ministro de Exteriores en el mes de enero, y estuvimos hablando y comentando. Y efectivamente conozco a Daniel Kuttner, el futuro embajador de Israel en España, y tengo muy buena relación con él, tenemos buena relación personal, nos hemos reunido varias veces, él ha venido a cenar a nuestra casa y estoy invitado a comer a la suya pues dentro de 3 semanas, me parece que es. O sea que espero mantener y todavía mejorar la relación que hemos tenido.
¿Su día a día es parecido? Quiero decir, el embajador Barr me viaja mucho, tiene muchos contactos comerciales, intenta dar a conocer en diferentes zonas de España lo que se hace en Israel, high-tech, las startups. ¿Cómo es en ese aspecto su día a día, embajador?
Pues mi día a día intento dedicar también todo lo que puedo a la parte de promoción de la empresa española, explicar las fortalezas que tiene la economía española. Hay muchas cosas que son desconocidas en Israel, pues no se sabe, por ejemplo, que las grandes empresas españolas están construyendo infraestructuras en todo el mundo. el 40% de los grandes proyectos de infraestructura que se hacen en el exterior lo hacen empresas españolas, que van desde la gestión del aeropuerto de Heathrow en Londres hasta la construcción del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, o pues la ampliación del Canal de la Mancha. Es algo que sorprende en Israel porque es poco conocido y forma parte de mi función pues el explicar que la realidad de España es mucho más variada de lo que se ve a primera vista y que hay muchas posibilidades de cooperación. Hay empresas españolas que están ya bastante presentes en Israel, pues por ejemplo la última desaladora que se va a poner en marcha en Asdod dentro de pocos meses la ha construido una empresa española, empresas españolas que construyen centrales energéticas en Israel. Las locomotoras diésel que circulan por Israel están hechas en España, lo mismo cabe decir de la mayoría de los autobuses de turismo. Es decir, hay una buena relación comercial. Y intento dedicar todo lo que puedo a dar a conocer esa realidad y también a intentar ayudar a la empresa española. Hay ahora, por ejemplo, un proyecto muy interesante que es la compra de gas israelí para mandarlo a una planta en Egipto que pertenece a una empresa española y ese gas reexportarlo a España. Bueno, pues estoy explicando el proyecto, intentando apoyar en la medida de mis fuerzas y de mis medios para que este proyecto salga adelante. Sobre lo de viajar por Israel, pues también intento viajar todo lo que puedo. Ayer, por ejemplo, tuvimos una excursión de embajadores de la Unión Europea a la zona fronteriza con Gaza, con la franja de Gaza, en el que estuvimos viendo pues los dos cruces tanto de personas como de mercancías y poblaciones cercanas a la franja para estudiar los problemas que tienen. Por supuesto, voy mucho a Jerusalén porque los ministerios, salvo el de defensa, están en Jerusalén. Recientemente estaba en Nazaret haciendo una visita oficial. Quiero hacer una visita a Haifa después de las vacaciones de Semana Santa. Y intento también moverme todo lo que puedo para estar no solo en Tel Aviv y en Jerusalén, sino también en otras zonas de Israel.
¿Y le queda tiempo para visitar las librerías de viejo de la calle Allenby?
Me queda tiempo para ver las librerías de viejo de la calle Allenby. Me llevo muy bien con el librero, Joseph Halpers, y la verdad es que es una librería sorprendente en el que en un espacio mínimo pues debe haber como 50.000 volúmenes. No recuerdo muy bien cómo lo descubrí, pero la verdad es que fue una sorpresa y desde entonces intento ir periódicamente. Lo que pasa es que no puedo ir tan a menudo como quiero. Y hay otra que visito también en Jerusalén que se llama The Book Gallery, que también es sorprendente, es como una especie de cueva de Alibaba llena de libros.
¿Y qué más le ha sorprendido? ¿Qué ha descubierto de Israel cuando fue nombrado embajador? ¿Qué visión tenía del país? ¿Y cuál tiene ahora?
Pues la verdad es que lo he descubierto todo, porque mi experiencia, soy nuevo en Israel y nuevo en la zona, por lo tanto he tenido que aprenderlo todo. Es un país sorprendente, con muchas cosas admirables y con un dinamismo extraordinario. Es una sociedad y un estado moderno y prósperos, sin recursos naturales y en una zona complicadísima. Y han tenido el mérito en menos de 70 años en convertir esto en un país cuya renta per cápita está un poquito por encima de la de España, con una situación geoestratégica muy complicada y, como digo, sin recursos naturales. Esto se ha conseguido a fuerza de inteligencia, a fuerza de trabajo y con el sacrificio de varias generaciones de los pioneros creadores del Estado de Israel y cuyos descendientes están ahora recogiendo esos frutos y siguen invirtiendo para seguir haciendo cosas. El país tiene una densidad histórica impresionante para un cristiano. Yo soy católico practicante, pues las raíces están aquí. Aquí está el origen de las tres religiones monoteístas. Y bueno, pues es un país fascinante para visitar, muy atractivo, con un clima agradable, buenas playas, buena gastronomía, por lo tanto no tengo ningún motivo de queja. Es un país que profesionalmente cansa porque es muy exigente. Aquí pasan cosas todo el rato y tienes que valorarlas, tienes que seguirlas y bueno, pues la verdad es que es un sitio fascinante y muy divertido, pero también es un sitio que cansa. Es un país con una densidad extraordinaria, con una variedad extraordinaria, en el que con algo más de 8 millones de habitantes tienes un 20% de árabes israelíes, un millón de habitantes de origen ruso, una división entre sefardíes y asquenacíes con tradiciones culturales distintas. El otro día leía algo que me interesó, que es que en realidad este país era un país que estaba pensado para asquenacíes, pero que luego recibe una población sefardí muy importante, y esa población sefardí tiene que buscar la manera de integrarse en una realidad para la que no estaba pensado el país.
Claro.
Bueno, eso Israel lo ha sabido hacer, como ha sabido absorber un millón de rusos, y la llegada de la inmigración rusa pues supuso una auténtica revolución cultural en Israel, porque era gente, muchos de los cuales tenían gran calificación profesional. Pero es que no acaba ahí la complejidad. Tienes 200.000 beduinos, 200.000 drusos, creo que 130.000 etíopes. Por lo tanto, es como una especie de mosaico complejísimo que es difícil de entender y de valorar.
Hablando de valoraciones, ¿cuál es la suya respecto a las recientes elecciones y el resultado? Para muchos sorprendente, embajador. Benjamín Netanyahu sigue al frente del gobierno de Israel.
Bueno, efectivamente el resultado ha sido sorprendente. Yo he tenido ocasión de hablar con personas cercanas al Likud a las que ha sorprendido el propio éxito del partido. Pero bueno, es lo que el pueblo israelí ha querido escoger con plena libertad, con un índice de participación muy importante. Y ahora pues lo que hay son toda esta fase de conversaciones para formar un gobierno que son casi tan importantes como las mismas elecciones. No hay que dar nada por hecho. Yo en este país, una de las primeras lecciones que recibí es que no hay que hacer pronósticos. Cuando hacemos valoraciones o pronósticos, procuramos atribuírselas a alguien. Es decir, fulanito dice tal, o según tal fuente puede pasar tal cosa. Aquí es muy difícil, o es muy fácil que te equivoques. Yo recuerdo que el primer día que estuve en Israel, me acosté por la noche con la noticia. Fue antes de venir como embajador, vine unos meses antes para conocer un poquito el país y la residencia y ver a la gente de la embajada. Yo me acosté esa noche con la noticia de la convocatoria de elecciones anticipadas en septiembre de 2012, y al día siguiente los diarios abrían con esa noticia, mientras que por la noche Netanyahu había llegado a un acuerdo con Kadima para prolongar su mandato y siguió, por lo tanto, pues un tiempo más.
No es un país aburrido, como... no, desde luego.
En absoluto, a veces es demasiado interesante. Sí.
Embajador, empezamos la entrevista hablando de que durante todo el año 2016 se va a conmemorar este momento histórico de establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Pero hablando de historia, usted pasará a la historia como el embajador de España en Israel cuando se empiece o está en trámite la ley de nacionalidad española para los sefardíes. ¿Cómo está viviendo este proceso y qué supone para usted como embajador y para su embajada?
La verdad es que nunca había pensado en pasar a la historia, pero ya que me lo dices, te lo agradezco. En cualquier caso, de aquí a unos meses lo normal es que se apruebe la ley para facilitar la concesión de nacionalidad a los sefardíes. Y lo que quisiera destacar es que se trata de un gesto muy importante que lo que pretende es reconocer la importancia de la cultura judía en España y de la aportación de la población sefardí. Al mismo tiempo, la generosidad de esta población, que ha mantenido su cariño y su relación con España durante siglos, a pesar de haber sido tratados injustamente. El gobierno lo que quiere con esta ley es reconocer ese cariño, devolver parte del cariño que los propios sefardíes han conservado hacia España y reconocer su extraordinaria aportación a la cultura española. Se trata, un pasaporte siempre algo que es muy valioso, por lo tanto estamos hablando de un acto de generosidad. Es una ley cuyas condiciones todavía no sabemos totalmente. Hay dos cosas que parece que sí se van a mantener, que habrá dos requisitos para pedir la nacionalidad española. El primero es ser descendiente de un judío expulsado por España en 1492. El segundo, tener una especial relación o vinculación con España. Y hay dos elementos que también hay que destacar, que es que el o varios elementos que hay que destacar. Uno de ellos, que la nacionalidad se concede con independencia del credo, de la condición social, de la situación económica, de las creencias de la persona, es decir, se concede únicamente por el hecho de ser descendiente de sefardí. Y en segundo lugar, que no se requiere residencia en España, que es el requisito normal para obtener la nacionalidad. Y en tercer lugar, que no se requiere renuncia a la nacionalidad previa, que es probablemente el elemento más generoso o el que va a animar a más gente a solicitar la nacionalidad.
De hecho, mucha gente ya lo ha hecho. ¿Cómo han vivido en la embajada esta afluencia masiva de israelíes que quieren ser también españoles?
Hasta ahora lo que ha habido son consultas, porque la ley no está aprobada, por lo tanto no se puede iniciar todavía la tramitación. Es probable que haya lo que se llama una vacatio legis de 6 meses, es decir, un periodo entre la aprobación de la ley y la entrada en vigor, para hacer las adaptaciones necesarias para que los trámites se puedan hacer de la manera más fácil y más rápida posible. Y lo que sí hemos notado es un interés extraordinario por el público israelí en general y por los descendientes de sefardíes en particular respecto a las condiciones para obtener la nacionalidad. No ha habido hasta ahora solicitudes porque no está aprobada la ley, pero sí ha habido muchas consultas y ha habido mucho interés.
¿Le preocupa como embajador? Pueden llegar a ser ciudadanos españoles. ¿Le preocupa que surjan, no sé, abogados o gente que quiera aprovecharse de esas personas que desean tramitar la nacionalidad?
Los abogados lo que podrán hacer probablemente será ayudar con los trámites y a reunir la documentación. Entonces, pues está bien que haya despachos que ayuden a la gente que quiera pedir esa ayuda. Es decir, no es necesario recurrir a un despacho de abogados, pero si los despachos de abogados pueden canalizar solicitudes y ayudar en la tramitación, pues yo creo que es una cosa favorable. Hay que procurar que no haya abusos en las tarifas que se cobren o que se den mala información, pero bueno, hay que suponer que las cosas se van a hacer bien y en último término siempre está la embajada para aclarar cuál es la situación real y cuáles son las condiciones reales.
Seguro que eso tranquiliza a muchos de nuestros oyentes que están muy expectantes respecto a este tema. Embajador, se acercan días muy especiales en Israel, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaMa'ut. ¿Cómo se vive desde la embajada estos días que paralizan el país y que son tan especiales para los israelíes y para los judíos en todo el mundo?
Sí, bueno, pues yo he tenido que aprender el calendario de fiestas judío y he ido aprendiendo sobre la marcha lo que significan estas fiestas. Y la verdad es que es otro de los elementos de interés del país, pues el ver cómo se vive cada una de estas festividades con un componente tanto religioso como de tradición. Hay gente que no es religiosa, pero que sí es tradicional y que vive esas fiestas no con una observancia religiosa estricta, pero sí como una tradición. Y eso es un hecho que yo creo que es muy positivo, que dice mucho también de las raíces tan profundas que tiene el pueblo de Israel y que es capaz de mantener sus tradiciones y de defenderlas, haberlas mantenido durante la diáspora y haberlas recuperado ahora en el Estado de Israel. Y son fiestas que para un no judío pues siempre son interesantes y sorprendentes. Pues, por ejemplo, en Yom Kippur, que cierre el aeropuerto internacional del país, pues es algo que yo creo que no pasa en ningún país del mundo. Yo no sé si habrá algún precedente en otro sitio. O cómo se vive la Pascua judía, o cómo se vive Hanukkah. O, pues la verdad es que todas estas festividades tienen pues un interés cultural e histórico extraordinario, aparte del componente tradicional o religioso. Pero luego también quiero dar la visión desde el punto de vista de cristiano, es decir, hay fiestas cuyo origen es el mismo, pues por ejemplo la Pascua judía y la Pascua cristiana, hay una parte muy importante común, de tradición común. Que todo esto ocurra en Jerusalén y que coincidan pues cristianos y judíos celebrando sus distintas Pascuas, pues la verdad es que siempre es un elemento pues muy extraordinario. Yo he tenido la suerte de poder ir dos domingos a la procesión del Domingo de Ramos, que sale de Betfagé y que entra en Jerusalén. Espero hacerlo este domingo también, el próximo Domingo de Ramos. La verdad es que es una experiencia cultural y religiosa extraordinaria. Y bueno, lo mismo cabe decir de las tradiciones judías cuando ves a toda la gente que se acerca al muro en la época de la Pascua, en la época de Yom Kippur, y bueno, pues siempre tiene un enorme interés.
Como hablamos españoles, de honrar, de rendir homenaje, y tenemos que hablar de este nombramiento como justo entre las naciones de un diplomático español, de Sebastián Romero Radigales. Me imagino que uno de los momentos más emocionantes de su estancia al frente de la embajada.
Pues la verdad es que son momentos de enorme satisfacción por varias cosas. Primero, por lo que supone el reconocimiento de la labor de una persona que ha hecho méritos extraordinarios y que ha salvado cientos o miles de vidas. Si ya salvar una vida es extraordinario, salvar cientos o miles, pues la verdad es que es algo pues que emociona y que conmueve. Segundo, porque gran parte de los justos entre las naciones son diplomáticos españoles, con lo cual son compañeros de cuerpo, cosa que para mí pues supone una satisfacción personal el formar parte del mismo cuerpo del que han formado parte estas personas que han sido, cuya labor ha sido reconocida por Yad Vashem como justos entre las naciones. Hasta ahora hay varios casos en los que se ha producido el reconocimiento formal, pero hay estudiados bastantes más casos. Hay un investigador español que se llama José Antonio Lisbona, que ha hecho una investigación detallada, y hay bastantes casos que se quieren promover ante Yad Vashem para obtener este reconocimiento. Cuando he tenido la suerte de ir a las ceremonias en las que se proclama justo entre las naciones, pues siempre es algo de una emoción impresionante y siempre es conmovedor. Y el ver a los descendientes de esas familias, la emoción y el cariño que reciben, pues siempre es una satisfacción enorme.
Imagino que él hace la ceremonia de concesión del premio Samuel Toledano, también es otro momento muy importante para la embajada y para el embajador.
Pues probablemente sea el momento más importante de la relación, por lo menos de las sociedades civiles de España y Israel. Es el premio más prestigioso que se concede para premiar el acercamiento o el desarrollo de relaciones entre los dos países, y al mismo tiempo el reconocimiento de los esfuerzos en pos del diálogo interreligioso, que es uno de los aspectos que interesaba a Samuel Toledano. Es el acontecimiento social más importante para la comunidad española aquí en Israel, y es siempre una fecha muy importante. La familia Toledano, la verdad es que tiene el mérito de haber creado este premio, de haber mantenido ese reconocimiento a alguien que busca promover las relaciones entre los dos países. Y personalmente tengo la suerte de conocer a varios, bueno, pues conozco a Mauricio, conozco a Nira, la viuda de Samuel. Esta tarde precisamente me voy a reunir con Nira, y son personas encantadoras que tienen el mérito y la generosidad de promover este premio y de organizar todos los años una ceremonia de entrega que la verdad es que siempre es lucida y siempre es vistosa.
Hemos hablado de dos momentos muy importantes. Abuso un poco de su generosidad y le pido un tercero para acabar esta entrevista.
Pues en realidad, más que momento, yo lo que hablaría es de la extraordinaria suerte que supone ser embajador de España en Israel. Para mí fue una sorpresa el nombramiento, yo no esperaba ser nombrado embajador en Israel. He tenido que aprenderlo todo desde que he llegado hasta este momento. Llevo aquí algo más de 2 años y medio. La verdad es que sigo aprendiendo y, bueno, pues conozco, puedo dar ya alguna clave sobre Israel, procurando ser siempre modesto, porque este es un país en el que te puedes equivocar con mucha facilidad, pero tengo ya alguna clave de en qué consiste el país. Y más que momento, lo que sería es que estos 2 años y medio pues han sido momentos llenos siempre del máximo interés, en los que siempre han ocurrido cosas interesantes que afectan a España, que tienen repercusión en el resto del mundo. Y bueno, pues la verdad es que el tercer momento sería decir que ser embajador de España en Israel es un privilegio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.